¿Cómo están? Bienvenidos a Mediápolis número 19. Estamos con el equipo casi completo, Andrés Azócar, Luis Argandoña. No estamos bebiendo nada porque estamos grabando a mediodía, así que no van a escuchar copas ni hielos, ni on the rocks en una semana intensa como siempre, ¿no? ¿Cómo están?
Bien, de hecho, bien. Vengo de jugar tenis, así que...
Ah, ya.
Jugué perfecto. Si la cancha tuviera 2 metros más por el lado...
Oye, pero a lo mejor sin alcohol, a lo mejor este programa va a ser muy fome.
Esperemos que no. Esperemos que no. Miguel, tenía accionistas con los cuales conversar.
El otro día me sentí como contento porque la Coneja Bull me dijo: oye, ya, pues graben.
Mira, viste, hay una persona por lo menos que lo espera.
Bueno, grabamos después de la semana, después de la prueba, pero ahora tuvimos entre medio elecciones en Estados Unidos que teníamos que necesitábamos juntar material. Ya vamos a llegar a ese punto, pero antes queríamos partir con la aprobación en la Cámara de Diputados del segundo retiro del 10%, iniciativa promovida por Pamela Giles, periodista, colega podríamos decir, pero hoy día diputada de la República. Ayer me tocó escucharla en una entrevista en la radio en la que trabajo en la mañana, en Universo, entrevistada por la Octavia Riega y Francesco Gazzella, y personaje, ¿eh? Hablando en tercera persona, hablando de inmediatamente de la abuela y los nietos, tratando, y sacando su credencial de periodista de inmediato, hablando de pauta, un lenguaje, tiene un lenguaje que no es el común de los políticos, se sabe manejar los medios arriba y abajo, y ahí aprovechó a anunciar que ya vendría que ella va a apoyar un tercer retiro.
Sí. Es muy astuta, claro.
Muy astuta, pelea al tiro palo a su misma gente que la apoyó, el Frente Amplio, a Beatriz Sánchez. O sea, está como sola, podríamos decir, pero agarrando vuelo de a poco, harto. No sé cómo ustedes han visto las redes sociales,
que ha tenido sola ella. No está al momento en que es capaz de acarrear a todos los parlamentarios.
Claro.
Básicamente la única beneficiada, porque si tú miráis un poco los datos, que Luis también me imagino que lo estaba mirando, no aparece ningún otro parlamentario cuando tú buscas AFP retiro, segundo retiro. La única parlamentaria que sale es ella, y muy atrás Hugo Gutiérrez. Pero si uno ve las menciones que tiene ella, muchas negativas, por supuesto, no son solo positivas, pero no importa, la que sale ganadora completamente, sobre todo su comunidad en Facebook, que es muy fuerte, es ella. O sea, no hay ningún... O sea, todos los que se subieron a este segundo retiro no aparecen, o aparecen ultra disminuidos.
Muy interesante cómo ella va armando ese... O sea, juega como al culto, a crear un culto, un poco un poco a la broma, medio en joda, medio en serio, pero es súper interesante cómo en el lenguaje va creando esas claves, y además es peligrosísima, digamos. Si le invitan a cualquier fiesta y termina increíble, el partido humanista, llevaba 30 años, digamos, y sacaron al pobre, a su pobre presidente, ¿cómo se llama? Que lleva
imagínate Laura Rodríguez, cómo va a estar moviendo Laura Rodríguez así, tiritando la tumba.
No, pero eso es lo mismo que ocurre en el Frente Amplio, digamos, le invitan al Frente Amplio y tú ves a Boric y Jackson cómo le tienen pavor, digamos. Y lo mismo ahora en el Partido Humanista, básicamente le invitaron y se quedó con el Partido Humanista.
Pero eso te muestra lo astuta que es, porque en el fondo, si tú miráis la agenda del estallido social, es una agenda bien lejana a los partidos políticos, es muy de personalidades, ¿cachai? Ella, todo el gesto otaku que hizo frente a Briones, o sea, todo, o sea, no sé si ella lo piensa, analiza, o básicamente es muy astuta nomás.
Sí, no, mandando pasear al ministro de Hacienda, o sea, como con, no hay mucho como respeto ahí a los que trabajan, ¿no es cierto?, en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, hablando con un lenguaje distinto, no sé, con un lenguaje...
Claro, como, lo que pasa es que hoy...
Pasamos a la punta, claro, ¿no?
Claro, o sea, si hay algo que todos tienen claro, yo creo, incluso los mismos políticos, es que ser político es tener lepra. Entonces, todo el mundo tiene que transvertirse un poco y no ser político, digamos. Ella no quiere que a nadie le quede ninguna duda, y no hay ningún gesto ni una palabra que ocupe para que quede claro que ella no es política.
No es política, claro. Claro. Ella viene del periodismo, ella viene de la televisión, claro. Ella ocupa todos esos códigos para, claro, para ella, sí.
Ya salieron muchas comparaciones además con Trump, digamos, y yo encuentro, sí, que son bastante atingentes en este mismo sentido lo que estamos diciendo.
¿Les parece que político, es como ese camino el que está tomando ella?
O sea, totalmente, digamos, anti-elite, antipolítico, antigremio, digamos.
La democracia como un show.
Sí.
Claro, el espectáculo, y además darse permiso, como no eres política, te das permiso para hacer ciertas cosas que, según todo el resto de los códigos, claro, y esa es toda la gracia, digamos, no están permitidos. Si no está permitido, entonces, ¿qué? Yo lo puedo hacer. Por ejemplo, el otro día en esa proclamación, dijo que si no hacían lo que ella quería, digamos, y entre las cosas que ella quería era que estuviera su marido, digamos, su pareja, fuera candidato, entonces ella no seguía, digamos.
No sé. Y le fue bien en la criteria, apareció como nombre, sí,
presidencial. A mí me llamó la atención cómo tardó en subir, porque hubo un cierto gap entre el primer retiro, que también el primer retiro estuvo marcado por su imagen, digamos, ¿cierto?
Pues ella, otaku, ahí moviéndose.
Volando, claro.
Y tardó, ella es la gran ganadora de este tema.
Y ahora está explotando más, digamos. Bueno, obviamente las cosas no son tan rápidas, pero no, está súper interesante su fenómeno, y yo creo que no habría que esperar, yo creo que ya todos tomaron nota, digamos, que de ella no se puede esperar, digamos...
No, claro, pero las reglas. Y por eso es bueno lo que tú decís, lo de Trump, porque en el fondo tampoco ya puedes dejarla fuera de los medios, porque ella básicamente genera interés, ¿cachai? Entonces pasa lo mismo que con Trump, finalmente tenía un personaje que uno... En teoría, yo encuentro que no es el tipo de político que a mí me gusta, o personaje que a mí me gusta, y encuentro que es media peligrosa, en el sentido de no es peligrosa por ella, sino porque en el fondo, al ser tener una agenda tan líquida, es muy difícil negociar con ella, lograr acuerdos, y creo que eso es la política, en el fondo. No solo llegar a acuerdo, me refiero a negociar, saber que a veces perdí, a veces gané, ella va siempre por ganar, entonces yo creo que es muy compleja, pero al mismo tiempo yo creo que lo que hablamos la otra vez, que en el fondo esto le pone un interés también a los medios, dentro de los datos, por ejemplo, lo Mega se ha hecho millonario de clics con la Pamela Giles, o sea, y con el segundo retiro. Y los medios, claro, finalmente, ese cuestionamiento que siempre se dio, ¿a qué pasaba con Trump? Finalmente, sí, lo estaban... es un hecho que los medios...
Perdón, Andrés, dice Mega, ¿por qué solo Mega se hizo millonario de clics?
Porque si yo estaba mirando el portal y en el fondo los otros medios aprovecharon súper mal, no sé si por responsabilidad o por un tema editorial de que no se metan en esta cuestión, ¿cachai? Ahí uno sabe. Pero Mega.
Tengo la impresión de que a veces, tal vez tú tenés más experiencia adentro, digamos, pero por que los community managers, digamos, o tal vez los directores no le ponen tanta atención a qué y cómo publican sus propias noticias en,
sí, nada,
pues, Facebook y en medios tradicionales. Y ahí yo creo que que los community managers o los encargados digitales. Sí, uh-huh. Levanta sus números relativamente fácilmente. No digo que esté bien o mal, digamos, pero claramente el dueño de Mega le interesa eso, digamos.
Sí, no, por eso.
En contra de sus intereses, digamos.
El gráfico, claro, Mega, que publicó constantemente, si tú miráis lo más visto, probablemente tiene los 6 más vistos, es Pamela Giles, Mega, Pamela Giles, Mega, 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 Pamela Giles.
Claro, claro. Algo de eso vi también en otros canales, me parece el TVN, Canal 13, en el tema de AFP el año pasado, preestallido. Veamos que las noticias que más, obviamente porque tienen mucho alcance, digamos, y agarran tracción más rápidamente, por eso estamos destacando algunos medios tradicionales, digamos. Pero agarran mucha tracción con temas que probablemente en su línea editorial más de primera pantalla no se atreverían a poner, digamos, a destacar.
Sí, yo creo que es como tú, y eso, bien patético. Yo creo que mucha gente que está a cargo de los medios no mira sus redes sociales, ni las sigue.
Claro. Es un trabajo menor, es un trabajo como visto como un trabajo menor, quizás.
Digital, no.
Claro. Ahí es lo, claro, digital. lamentablemente. Oye, pero estábamos con el link con Trump, que me parecía interesante para entrar a lo que está pasando en Estados Unidos, cómo se comportaron los medios, ¿no es cierto? Las características que tenía esta similitud entre las características apolíticas de Pamela Giles con Trump.
Claro. Y el Lucho puso un tema súper interesante que debería ahí explayarte, que es que finalmente, ¿dónde está con este tipo de gente? ¿Hay que cancelarlo, como lo hicieron los medios en vivo cuando él estaba hablando? O, claro. Porque ahí hay una discusión bien importante, de si era o no bueno cortar a él cuando estaba negando el triunfo de Biden.
Y hubo mucha crítica, ¿no es cierto? CNN lo puso entero, pero también hubo crítica a los medios por cortarlo.
Claro, obviamente es porque es un tema polémico. Es siempre interesante, encuentro yo esto, porque todo lo que estamos hablando, lo que hace la Pamela Giles, cuando empezó a incorporar nuevos códigos, son innovaciones en política, ¿no es cierto? Están importando a la política cosas que ocurren en otros espacios, ¿no es cierto? En los medios, antes importaron el show, antes habían importado a los actores, empezar a poner actores, digamos. Todo eso en algún momento era algo que simplemente no se podía hacer, digamos, que era trampa, digamos, para ponerlo simple, ¿no es cierto? Estaba ocupando otros códigos que alguien no había ocupado y estaba corriendo un poco la línea. Y lo que vemos todo el tiempo es que hay alguien que es el que corre primero la línea. Claro, entonces no tiene sentido, creo yo. O sea, no es que no tenga sentido, sino que es complejo desde la cosa más normativa, qué es lo que se hace, la libertad de expresión, la cacha de la espada, porque tú no puedes combatir con las reglas antiguas trucos nuevos, digamos, porque de hecho el truco está hecho para eso, digamos. O sea, Trump descubrió, no me voy a subrayar mucho, digamos, pero es un poco una evidencia, digamos, Trump descubrió que te puede ir bien inventando tus propios cuentos. Mintiendo directamente, sí. Armando tu propia narrativa, porque hay gente que se la va a creer porque está en una especie de pseudo culto, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué no tiene ningún sentido tratar de combatir esa innovación, pongámosle de algún modo, con el libro tradicional de instrucciones?
Entonces, básicamente, cortándolo, ¿no?
Claro, cuando lo dejaste 4 años,
polémico. Y mucho antes lo dejaste porque te convenía también. Claro, te daba rating, lo dejaste, y antes no lo cortaste, y ahora sí lo cortas.
Fue un gran negocio para los medios durante estos 4 años, no hay que negarlo. O sea, las mismas suscripciones digitales, el New York Times, todo el mundo, todos los medios, y han escrito artículos que viene ahora para los medios, gringos, ¿cachai? Con el Sleepy, ¿cómo le dicen? Sleepy Biden. Y sí. En el fondo, este show le sirvió a los medios, eso es innegable. Y claro, le sirvió a los medios, pero de cierto modo también los medios fueron dándose cuenta que ya no daba para más este show. O sea, que el rally tenía que terminarse y Trump le fue bien a pesar de los medios, que eso es lo más notable. O sea, ahí demuestra cómo ha perdido influencia también los medios en términos de si es que alguna vez lo tuvieron, en realidad, yo creo, ¿no?
Siempre ha sido si tienen influencia gigantesca.
Todavía.
Todo, ¿no? Yo no creo que todos se tomaron ese gesto, digamos, que era tan llamativo, lo tomaron todos al mismo tiempo. Yo dudo que eso, además, Trump lo había anunciado hace desde poco menos que desde abril que iba a hacer esto. Sí. Y evidentemente habían habido 550.000 conversaciones respecto a lo que iban a hacer. Yo creo que me pareció ver algún grado de coordinación en eso. No creo que una decisión tan importante la haya hecho, hecho 5 cadenas grandes al mismo tiempo.
Bueno, y partió, ¿se acuerdan? Y partió con Twitter también diciendo que iban a no publicar, ¿no es cierto? Claro. Los posteos que sí, los tuiteos de Trump.
Lo mismo,
que...
YouTube lo mismo. Y bueno, pero YouTube, eso es el tema de hasta dónde censuráis hechos históricos, noticiosos. Yo al principio estaba de acuerdo, que me parecía que en el fondo, sabiendo que este gallo iba a empezar a cuestionar la democracia, la elección, y eso en general. Podía generar problemas mayores. El jefe de campaña de Obama había dicho que no le temía a Trump, le temía a las milicias que salieran a meter balas. Yo creo que igual los medios tienen en algunos momentos, tienen que generar ciertas censuras. O sea, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, el New York Times tenía una encuesta hasta ahora con Bush y no la publicaron. O sea, claro. Porque en el fondo era un momento...
Pero los medios toman decisiones editoriales todo el tiempo, ¿no? Digamos, o sea, uno le puede llamar censura o no, digamos. Yo no le llamaría censura, digamos. No, censura. Tú te vas a enterar de lo que diga Trump. Otra cosa es, y ellos van a comunicar lo que dice Trump. Sí. Otra cosa es cuál es tu obligación de... Tú no estás obligado a hacerlo, a transmitirlo en vivo, digamos. Sí. Se supone, es una convención, pero no es una obligación, y obviamente ellos tienen su poder y están protegiendo su poder. Básicamente todos le tiraron la cadena a Trump, digamos. O sea hasta Murdoch, el dueño de Fox, le tiró la cadena, y lo encuentro súper interesante porque eso es lo que está haciendo. O sea, le tiró la cadena, pero al mismo tiempo igual está tomando, y sus principales personajes toman las posturas y promueven muchas las mentiras de Trump, que a su vez ayer se volvió loco y amenazó. O sea, no empezó a amenazar, sino dijo, oye, murió Fox, Fox acabó. Entonces empezó a recomendar una cadena, que yo no había escuchado cómo se llama, OAN, que está probablemente, si Fox está en la derecha, probablemente está extrema, puede estar como a la vuelta del cerro. Sí,
la va a encontrar, va a encontrar un canal de televisión.
Claro. Y lo otro es, que discute y que tendría mucho sentido, es que armara él su propia cadena. Pero tiene que ver con eso mismo, que hay gente que tiene mucho... Yo encuentro súper interesante, estoy siguiendo varios personajes locales, chilenos, amigos, conocidos, etcétera, que están completa y absolutamente infectados por esta lógica, por la lógica conspiranoica de gente conocida, relativamente educada, digamos, o sea, o algunos bastante educados, pero que simplemente se comen todos los amagues, digamos, de las teorías
¿Cuáles?
Los que tienen que ver incluso con la elección. El otro día me comentaba Patricia Politzer en una clase, hablaba, por ejemplo, ella de una persona que era evangélica y que estaba completamente una persona que ella conocía y que estaba completamente asustada con que llegue Biden a Estados Unidos. O sea, ¿qué le importa a ella? Digamos, ¿qué conoce ella? ¿Dónde vio toda esa información?
Chilena, claro. Chilena.
Claro. Yo tengo un amigo también que estaba, pero así, en llamas, completamente indignado con Obama. ¿Qué le importa a Obama? ¿Qué le importa? O sea, ¿por qué tanta intensidad, cacha? Y bueno, después me empieza a mandar, ahora me enojé con él porque me mandó un par de videos que yo quería verlos, digamos. Pero me infectó inmediatamente mi stream de YouTube. YouTube te empieza a recomendar cabezas de pescado.
Se ha hablado mucho. Yo leí, no sé si leí el resumen como internacional que hace Andrés Almeida, Interferencia, después de las elecciones, y tenía varios artículos recomendados ahí bien buenos, de Atlantic, en fin, muchos, donde justamente desgranaba el quién era el votante de Biden, esta élite liberal, también una élite de izquierda liberal, pero alejada de la masa, que es una mezcla de inmigrante, trabajador, el hombre blanco, que es el votante de Trump, porque finalmente Trump igual saca una gran cantidad de votos. Entonces tampoco hay que quedarse como ganaron los buenos en esta, y perdió el malo, ¿no? Ganó la democracia, perdió el autoritarismo y la mentira, porque detrás de Trump igual hay cosas que hay elementos a seguir.
Ahora, el populismo tiene un factor importante de educación, o sea, eso está estudiado y todo. O sea, la gente más puede afectar a gente educada, pero en general la gente más educada suele no caer en temas de, o sea, no suele no seguir, no influenciarse por teorías conspirativas o por el populismo. Sí. O sea, yo creo que también siempre hay oportunismo en esta cuestión, pero...
Sí, pero ahí donde yo siempre estoy más en desacuerdo con Andrés es que como que hay una conversación y un cierto marco de esta discusión donde todo eso es anomalía, digamos, ¿cachai? Donde hay una anomalía y donde hay una manera correcta, comillas, de hacer las cosas. Y esa, para mí esa distinción ya se acabó, ¿cachai? O sea, no tiene ni un sentido porque tú ya vives. Es como que si uno lo lo extrapolara, digamos, a Trump. Trump no es una anomalía, ¿cachai? Ya cuando tenéis la mitad del país en Trump, o cuando incluso, pero ponte que no todos de esos crean todos sus cuentos, pero los que creen, ponte que sean la mitad de todos, de esa mitad. Es gigantesco, ya no es una anomalía, es un hecho político que existe, con el cual tenéis que operar, ¿cachai?
Lo mismo lo
digo por Pamela Giles acá, ¿cachai?
No, pero o sea, yo creo que esa es la gran... Yo en el sentido... Sí, yo puedo tener una posición mía más conservadora en términos de lo que yo creo que es la democracia y lo otro es entender que hay un cambio súper importante y eso es así. O sea, hay una audiencia distinta. Yo miraba, por ejemplo, algunos tipos en Twitter que eran como críticos a la Giles y miraba la cantidad de gente que los puteaba con otra lógica, ¿cachai? No con la lógica del argumento, del paper, no sé.
Claro, del dato.
Nos están engañando, nos están cagando.
Emocional.
¿Cachai? O sea, esto es todo una campaña para defender a la AFP desde la elite, ¿cachai? O sea, es lo que tú decís, en el fondo... Nosotros vamos a entrar en una probablemente en un tipo, un ciclo político, un ciclo de discusión de los medios mismos, donde van a aparecer, el otro día hablábamos de la cantidad de medios populistas que están apareciendo mientras desaparecen otros. O sea, está claro que viene un ciclo súper complejo en términos de entenderlo, y que probablemente ahí va a ser la pega de investigadores, de la intuición, de lo que uno vaya viendo. Pero sí, o sea, es claro que acá hay una disrupción del sistema político.
Qué brutal. Uno no tenéis como meter el genio dentro de la botella de nuevo. No. O sea, porque uno ya salió hace mucho rato, digamos, pero ahora el genio ya, no es que salió, el genio es el diseño político actual. Es el escenario, digamos.
Además que yo creo que basta de mirar en menos, ¿no es cierto?, a quienes siguen a los Trump o a las Pamela Giles. Yo no sé usted, así como Lucho tiene amigos que creen en teorías conspirativas, yo tengo un par de personas que, profesionales, buenos trabajos, en fin, de izquierda, que valoran y aplauden a Pamela Giles y la encuentran como la persona que por fin los escuchó. Y no estamos hablando de, no, son los fuera del sistema, los que aplauden y que están con su postura, sino que no, yo creo que también basta como de mirarlo desde los medios también, no, como
yo creo que
los ignorantes los que siguen esto, ¿no? Sí. Como tú decías, y el populismo también tiene su lógica.
Sí, acá la gran yo creo que el gran problema para adelante es entender esto, básicamente. O sea, cómo lo entendí, y cómo se va a adaptar el sistema político, los medios, todo, a lo que dice Luis, estos cambios, estas distinciones, estas no anomalías ya, pero el sistema tiene que adaptarse de alguna manera. Y vamos a ver ahora con la elección
de los constituyentes.
También cómo queda, porque ahora sí que no va a haber políticos, ¿cachai? Se supone, o sea, me refiero que va a ser completamente gente nueva. Vamos a ver, ¿cachai? Yo creo que ahí va a ser interesante.
Sí, eso yo también sospecho más. Esta cosa de los independientes.
¿No le tenéis fe a los independientes?
No, o sea, sospecho de la gente que...
Como Patricia Pulitzer. Como nuestra colega Patricia Pulitzer.
Claro, Patricia Pulitzer que ya va a ser...
Sí, pero era la estupidez el otro día de Twitter decir que tiene que ser gente que no tenga intereses, ni corporativos, ni, o sea, era como...
Todos tenemos intereses. No,
eso es por eso, claro, eso es lo más peligroso.
La pureza, sí, por el purismo.
Benito Baranda, un buen con intereses, y corporativos también.
Claro, claro. Sí.
Todos tenemos intereses.
Basta, Benito Baranda, por favor.
Me cae bien.
Perdón por ese anatema, digamos, pero...
Benito Baranda me cae bien. Yo a mí el cura, ese que viene, ¿cómo se llama, Niki?
Berrío.
Berrío,
bueno. Bueno, el tema de los de ayer...
Sí, pero Baranda, un gallo. Baranda, un tipo. Es un tipo que no, tiene matices. No es el jesuita tradicional.
¿Quién?
Conversando con él una vez me
contó. Benito Baranda.
Yo no tengo nada contra Benito Baranda, digamos, pero ese. Yo creo que incluso le hace mal a él esta cosa de ponerlo a él como sinónimo de la bondad, la pureza, la buena onda.
Él no anda así por la vía. Claro.
No, él no anda así, pero digo, pero tiene, pero... No anda así, pero igual. si tú dejáis que ese sea tu marca, digamos, algo está ahí.
Bueno, no de los contribuyentes más mencionados está él, está Stingo, está la propia Pamela Giles, claro. Y gente de la televisión también, sí.
Claro. Oye, a propósito, pa ir hacia mi recomendación, me acabo a propósito de lo que decía Andrés, hay varios resultados, hay varios artículos y cosas sobre que hablan de que a pesar de que pierde Trump, el populismo ganó igual, digamos, o el trumpismo ganó. Y hay una entrevista que le hicieron a Steve Bannon en Vice, está en YouTube.
No lo vi.
Está súper buena. Bannon es el uno de los históricos asesores que está siendo perseguido, no perseguido, digamos, está siendo juzgado ahora. Pero y él dice, mira, yo no sé qué va a pasar, digamos, yo creo que va a ganar Trump, pero si no gana, da lo mismo. Ya ganó el populismo, porque él utiliza ese concepto. El populismo ya es una fuerza que está súper instalada, digamos, y eso cambia todo. Y tiene toda la razón, tío, en ese aspecto, digamos. Bueno, también dijo que había que, después dijo que había que...
Decapitar a...
Que había que colgar la cabeza de... Había que poner la cabeza de Fauci, del doctor Fauci en el... Yo casi que quiero hacer con eso, con este doctor que no... ¿Cómo se llama? Que sale Ugarte, que sale todos los días. Ugarte. A todo el mundo le encanta tanto, yo no lo puedo tolerar.
No, hay doctores mejores.
Doctor Soto, por ejemplo.
Oye, claro, el del cloro.
Quiero mandar una serie súper buena que hay, que se me olvidó el nombre, de que es una posición de ajedrez, una jugada de ajedrez.
¡Ay, Gambito de Dama! Gambito de Dama, increíble.
Oh, está súper buena, bueno, me encantó.
No, o sea, una serie además muy feminista, si te das cuenta, porque además en plena Guerra Fría, ¿no? Ella, la campeona de ajedrez.
Hay muchas series como también para niños bien feministas, ¿eh? ¿Cómo se llama esta de la niña que está en el campo?
Anne with a Knee.
Hay que tener cuidado con esos contenidos también.
No, yo creo que Luis vomitaría con esa serie. Demasiado bueno.
La de la ajedrecista, ella actúa muy bien, está basada en un libro. Sí. Y no sé si ustedes jugaron alguna de ajedrez, yo poco, sí, pero da lo mismo no saber ajedrez. Porque la guerra Estados Unidos, Unión Soviética, ¿por quién era el campeón de ajedrez? Oye, yo tengo dos recomendaciones de libros, me acuerdo mucho de Andrea Sócar con este, que es el nuevo de Pancho Ortega, sobre las contribuciones.
Bueno, Pancho Ortega es un adelantado en todo lo que son las conspiraciones.
Oye, esto lo hace con Salfate, además, este libro hizo 33 conspiraciones que gobiernan el mundo. Son desde las antenas 5G, la agenda reptiliana, Pearl Harbor, la llegada del hombre a la luna, se lee rapidísimo y es como...
Puso la de Tompkins, que esa otra cosa de nuestros excelentes parlamentarios, porque lo invitaron al Congreso a preguntarle si era verdad que iba a instalar la Segunda República de Israel en la Patagonia.
Sí, pues eso es lo que creía nuestro nacional socialista, el Serrano, ¿no? Poeta. Muy buen poeta y narrador en todo caso.
Sí, bueno. Ganó premio y todo este gallo, Serrano.
Sí.
¿Y la otra recomendación, Natalia?
Ah, tengo otro libro de la editorial de la Gabriela Laprej, que se llama La Bonita, que es lo mismo del Yo Activista y el Yo Digital. Se llama Somos Diversidad. Y lo hizo la abogada María José Poblete con la Magda Guerrero, que es la hermana de Iván Guerrero, psicóloga. Es un recorrido por todo el respeto a la diferencia. También un libro como desde esta colección que hizo la Gaby, que está haciendo la Gaby, es para gente de 8 a 99 años. Y están abriendo libros de todo. Yo y los derechos humanos, yo...
libro de 8 a 99 años, Natalia.
¿Sí existe?
Posible.
No, bueno... La diferencia ideal para justamente.
Hasta un pack de Navidad. Oye, podríamos hacer un pack de Navidad para.
Qué buen, ¿viste?
Por eso. Un pack de buenismo.
Buena recomendación. Buena recomendación.
Bueno, un saludo a Miguel Paz. Sí,
un saludo a Miguel Paz, es cierto. Esperemos que vuelva luego.
Chao.
Un abrazo a todos. Chao, chicos.